Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te avanzo que en una hora va a estar por aquí Ángel Gabilondo, candidato socialista a la Comunidad de Madrid. Charlaremos con él de cómo va la campaña, de qué opina de las encuestas, de qué va a pasar el día después del 5 de mayo y de cómo puede afectar lo que ocurre en Madrid al resto de España. De momento, este jueves nos deja una de esas imágenes que te llegan a lo más hondo, la de los servicios de rescate desembarcando uno a uno los cadáveres de los inmigrantes del Cayuco, localizado el lunes a 500 kilómetros al sur de la Isla del Hierro. ¿Te acuerdas? Aquí hablamos, horas después, con el jefe del operativo de rescate, el teniente coronel Martínez, y con la teniente sanitario Cristina.
Izan con el cable, con un cincho a los tres migrantes al helicóptero y ya pues rápidamente nos ponemos rumbo hacia las islas.
Hablando con ellos, llevaban desde el 4 de abril, que son total de 22 días en la mar, con galletas y comida seca.
Una vez en el Cayuco, ya en el puerto y ataviados con sus equipos de protección, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, bomberos, todos fueron sacando los cuerpos sin vida de los migrantes. 24 cuerpos en 5 coches fúnebres trasladados hasta el anatómico forense. ¿Qué duda ha tenido que ser ese trabajo para el que, como ellos, nunca estás preparado? Son gente muy profesional. Por encima de todo, tienen una misión muy, muy complicada en lo operativo y en lo humano. Desde ese helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate bajaron ayudados por un cable, un sargento primero y un cabo. Lo que vieron les impactó de tal manera que han pasado un par de días muy tocados. En la barcaza se amontonaban los cadáveres, 24 y no 17, como se dijo al principio. Nuestros compañeros de COPE Canarias han hablado con ellos.
Realmente hasta que no llegas abajo y echas un primer vistazo no eres consciente de lo que realmente hay, pero bueno, luego al final te tienes que centrar en las personas que están vivas y en el procedimiento que tiene sus peligros y tienes que estar muy centrado en la misión.
Como nos contó el teniente coronel, es el trabajo en automático. El que habla es el sargento primero Fernando Rodríguez. No tenía sitio para poner los pies sin pisar a los que ya habían muerto. Allí se encontró con tres seres vivos, dos mujeres y un hombre que apenas podían gesticular. El piloto del helicóptero, el comandante Ignacio Crespo, cuando los vio dentro del aparato tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no distraerse. Llevaban 6 horas de vuelo y casi 1.200 kilómetros sin repostar.
Muy duro llegar allí y oler a muerte, porque esa fue lo que comenté, digo, huele a muerte. Y al final, un orgullo que todos y cada uno de nosotros, también incluida nuestra enfermera Cristina, que consiguió con la ayuda de David meter a los rescatados.
Consiguieron rescatar a los tres que quedaban con vida. La teniente enfermera Cristina Justo fue la primera que les pudo dar algo de líquido. Estaban completamente deshidratados, imagínate. 22 días en el mar. En esas aguas es muy posible que se hayan quedado otros 30 migrantes más. En el Cayuco que salió de Mauritania hace semanas iban 60 personas y solo 3 han conseguido llegar vivos al final de la travesía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La situación en India es insostenible, es el país más golpeado por el coronavirus en este momento. Para que te hagas una idea, este jueves un nuevo récord diario de muertos por COVID, 3.645 y casi 380.000 contagios en las últimas 24 horas. Son brutales las imágenes en las que se ven cómo queman a los fallecidos en mitad de la calle, no hay sitio. En los hospitales están completamente colapsados.
La situación en India del coronavirus es verdaderamente alarmante. Hay una falta de disponibilidad de camas, de oxígeno y recursos en los hospitales. Ya hay confinamientos en diferentes estados del país. Uno de los más afectados es Delhi, la capital. Las autoridades de la India no han estado preparadas.
Es el padre Sigi Chacko, jesuita que vive en Delhi. Hace unas horas hablaba con nosotros. Es socio local de Manos Unidas. Ha salido hace poco del hospital también, tras estar contagiado, pero dice que no tiene miedo y ya se ha puesto manos a la obra para ayudar a aquellos que más sufren las secuelas del virus.
Los más afectados son los que están peor económica y socialmente. La dificultad para poder acceder a las instalaciones médicas hace que los pobres sean los más vulnerables.
Este jesuita no es el único voluntario de Manos Unidas que intenta poner su granito de arena. A día de hoy ya se cuentan más de 200.000 muertos y casi 20 millones de contagios desde que comenzó la pandemia.
Muchos de los voluntarios de Manos Unidas están contagiados de COVID. Aún así, están concienciando a las comunidades e intentando ayudar y apoyar dentro de todas sus posibilidades.
La triste realidad de la India es que, a pesar de ser un gran productor de vacunas, tan solo se ha vacunado allí al 8% de la población. La India es ahora el cuarto país con más muertos, solo por detrás de Estados Unidos, México y Brasil. Por eso la comunidad internacional ha decidido actuar y varios países como Estados Unidos, Reino Unido o España han anunciado que enviarán material y ayuda para intentar frenar esta ola que nos está dejando imágenes propias de una película de terror. Con este panorama, las preguntas que nacen son muchas. ¿La crisis en la India puede extenderse a otros países? ¿Cómo de peligrosa es la nueva cepa? ¿Podría esquivar a las mismísimas vacunas? Hoy te hablo de la India, desde el punto de vista humanitario y científico. El padre Bala nació en Irving Village, hace 45 años, en India. Estuvo viviendo en España durante 8 años, en la diócesis de Coria, Cáceres. Vino por la escasez de sacerdotes y se encargó de las iglesias de Torremocha y Torreorgaz. Ahora vive en su país. Como ya sabes, está atravesando esa inmensa crisis del COVID. Te recuerdo que ayer mismo más de 3.000 personas murieron, casi 400.000 nuevos positivos. Así nos describía el padre Bala la situación.
La situación de la India está muy mal. Mucha gente está muriendo. Mucha gente está infectando con segunda ola. Y no hay sitio en los hospitales. No hay medicina. No hay vacuna. No hay los aparatos de oxígenos. Y mucha gente, madre mía, están sufriendo muchísimo.
El padre Bala vive ahora en un pueblecito de Yadidiripali, en el estado de Telangana, al sur de la India. Allí está su parroquia, San Francisco Javier. Es un pueblecito de tan solo 500 habitantes y hay 30 infectados que se sepa. 2 muertos. Ahora, junto a Cáritas, el padre Bala intenta ayudar a los afectados en lo que puede.
Aquí en mi parroquia hay un grupo de Cáritas con 15 personas. Estamos intentando ayudar a la gente que lo necesita. Necesitan medicina, alimentos y los aparatos de oxígeno. Vamos a su casa, lo dejamos en la puerta, la medicina, la comida. No podemos entrar porque tenemos que cuidar muchísimo.
En medio de esta situación de crisis, desde España se ha hecho un llamamiento a todos los españoles que estén allí para que regresen aquí cuanto antes. El Consejo de Ministros ha aprobado una cuarentena obligatoria para todas las personas que lleguen desde India. Vamos a intentar descubrir un poco más sobre la situación real de este país con Ramón Álvarez, coordinador de proyectos en Asia de Manos Unidas. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer aquí un poco de altavoz
claro,
a la situación que se está dando.
De eso se trata, de eso se trata. Oye, la situación, viendo esas imágenes tan atroces de las piras funerarias en las calles, claro, si eso es lo que vemos, no quiero pensarlo. ¿Cuál es la realidad de la India más profunda, verdad?
Sí, y la verdad es que nosotros, bueno, pues desde hace tiempo no hemos viajado a la India, desde hace un año, bueno, pues por el cierre aquí, el cierre allí, pero tenemos muchos socios locales que nos informan de cómo está la situación allí y las imágenes que nos mandan y que vemos en la televisión todos los días nos cuentan que son solamente una punta de lo que está sufriendo la gente. La falta de no solamente respiradores, que es como lo que más suena, pero el oxígeno, las medicinas, están desesperados. De hecho, nosotros tratando de hablar con muchos de nuestros socios sobre en qué les podemos ayudar, están un poco sobrepasados. También les está afectando a ellos muchísimo. De nuestros socios hay muchos que se han contagiado, que no se habían contagiado hasta ahora. En la primera ola, que hubo un confinamiento brutal y muy estricto durante prácticamente 2 meses en la India, se sufrió muy poco, pero ahora lo están sufriendo sus carnes muchísimo.
Sí, yo conozco ese sur del país, estuve con la Fundación Vicente Ferrer hace unos años en Batalapali, no había pandemia, por supuesto, y ya era atroz, no me quiero imaginar lo que es ahora. ¿Cuáles son los lugares más que, por lo que sabéis, son más afectados?
Pues la verdad es que sí que se reparte bastante. Hay zonas muy afectadas y hay zonas que están muy poco afectadas. Bueno, Delhi, bueno, pues por la densidad de población, aunque en número absoluto no es el que más número absoluto tiene, pero en proporción a su población no es un estado per se, pero es una zona autónoma, es la zona más castigada. Y luego los estados de Maharashtra, que están en la costa oeste, Maharashtra, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, pero son zonas, en general las zonas urbanas están siendo más castigadas que las zonas rurales, pero las zonas rurales que hasta ahora habían tenido muy pocos casos ya están teniendo casos y muertes, y sobre todo lo peor de todo es que la información de muchos de esos casos no nos llegan.
Claro. La gran paradoja, alguien me lo comentaba ayer en casa viendo este asunto, es que es un gran productor de vacunas. Las multinacionales tienen allí sus plantas, sus fábricas para exportación, y sin embargo el país los queman en la calle los cadáveres. ¿Qué paradoja más terrible de la realidad del mundo, ¿verdad?
Sí, el tema de las vacunas, también hay que ponerlo todo un poco en perspectiva. Este es un país que tiene casi 1.400 sí. millones de habitantes. O sea, es que se dice pronto, 1.400 millones. Todo África tiene 1.300 millones de habitantes.
Sí.
O sea, un poco para que lo pongamos en contexto, ¿no? Ellos han vacunado ya a unos 125 millones de personas con una dosis. Ellos empezaron a vacunar a mediados del mes de enero. Y para el sistema público de salud que tienen, el que ya hayan vacunado a casi un 10% de la población, la verdad es que es bastante. Pero sí es cierto, y de hecho, como tú dices, bueno, pues ahora desde hace como un mes se puede vacunar los mayores de 14 años, perdón, de 44 años, y a partir de este fin de semana ya se pueden vacunar los mayores de 18 años. Pero allí ellos están dando, tienen básicamente dos vacunas, una que se llama Covishield, que es el equivalente para nosotros de AstraZeneca, uh-huh. que lo producen ahí, y otra que se ha hecho con tecnología india y que fue aprobada un poco más tarde, que se llama Covaxin. Básicamente el 90% de las vacunas que dan son las de AstraZeneca, equivalentes a las que tenemos nosotros aquí, y ellos tienen una fábrica en la que producen 70 millones de dosis al mes.
Yeah.
Y hace como un poco más de un mes, sí que el gobierno inyectó 400 millones de dólares para incrementar la producción a 100 millones de dosis al mes.
En cualquier caso, no olvidemos que la pandemia es mundial, que el puñetero bicho no entiende de fronteras y que nos curamos y vacunamos todos o no estamos haciendo casi nada. Ramón Álvarez, coordinador de proyectos en Asia de Manos Unidas. Gracias, Ramón. Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós. Te hemos contado la crisis humanitaria. Ahora vamos a hablar de la parte científica. Los datos que llegan desde India son tremendos, sobre todo por el ritmo, 380.000 oficialmente en las últimas 24 horas. En el país asiático no son capaces de doblar la curva ni de atenuarla. Lo que preocupa ahora es el avance de una nueva variante que ya se conoce como la cepa india. Iñaki Comas es investigador del CSIC y se dedica al estudio de las mutaciones.
Hablamos de una variante que se ha denominado doble mutante. Cuando hablan de doble mutante se refiere a que lleve dos mutaciones muy concretas que hacen que sea un poco más difícil que los anticuerpos neutralicen al virus. Esto no significa que escape de las vacunas o del sistema inmune, pero sí que pone en más dificultades durante la infección.
Aún así, según el doctor Comas, no se han secuenciado los casos suficientes. Es pronto para la alarma.
Ahora mismo no tenemos datos para decir si esta variante está o no asociada al aumento de casos en la India. Y lo que sí que sabemos hasta ahora es que ese aumento de casos, tanto en la India como en otras partes del mundo, siempre está asociada a otro fenómeno, que es la relajación de medidas.
Aunque no sea necesario alarmarse, la pregunta es clara. ¿Son eficaces las vacunas?
Que una cosa es que lleve dos mutaciones o más que pudieran poner en problemas al sistema inmune durante la infección, y otra cosa es que un sistema inmune de personas vacunadas vayan a estar en problemas. Lo más probable es que la vacuna, que genera una respuesta inmune muy fuerte, mucho más de la que necesitamos en realidad para controlar la infección, aunque pierda un poco de eficacia, va a seguir siendo funcional.
Con la situación que se vive en la India, España ya ha impuesto cuarentena obligatoria a todos los viajeros que lleguen procedentes del país. Se estudia un posible primer caso de esta cepa en Valencia. Un hombre que conoce muy bien estas situaciones globales es el doctor José María Martín Moreno, catedrático de la Universidad de Valencia y en su día experto de la OMS. Profesor, querido José María, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Viendo lo que está pasando en la India, aunque en teoría nos pilla lejos, ¿cuántos motivos hay para estar preocupados?
Hay motivos para estar preocupados y hay aún más motivos para estar ocupados. Yo creo que es momento de colaboración, de cooperación, de ayudarnos. La pandemia nos ha enseñado que el coronavirus no tiene fronteras y ha llegado prácticamente a todos los confines de la Tierra. Pero no es cierto también que haya afectado a todo el mundo por igual. Los que tenemos este privilegio de tener viviendas amplias, con ventilación, podemos teletrabajar y demás, hemos reaccionado de una manera complicada, porque ha sido para todos muy complicado, pero estos países están sufriendo muchísimo en un lugar donde no tienen además hospitales, no tienen servicios sanitarios, no llega el oxígeno. Por lo tanto, yo creo que la preocupación por ellos debe ser lo primero, pero segundo por nosotros, porque al final o facilitamos la vacunación para estas poblaciones, facilitamos nuestro soporte para resolver este tema y para que llegue al alcance de todo el mundo, o no sé cómo vamos a poner fronteras a un virus que no tiene fronteras.
Claro, no tiene fronteras globales, si me permites la medio broma, tampoco entiende de límites autonómicos, ¿verdad?
Nada, en absoluto, es que en manda, absoluto.
Manda lo que manda. Una cosa que he comentado yo esta mañana con Herrera, no sé si lo has escuchado bien tempranito, profesor, hacía una comparativa. 1.300 millones de habitantes van por 200.000 muertos. Solo ayer 3.000 personas murieron. Aquí en España, 47 millones de habitantes, más de 100.000 muertos ya, y hace un año exactamente, tal día como hoy, 1.300 muertos. ¿Crees que somos conscientes de lo que hemos pasado o se nos ha olvidado ya?
Yo creo que se nos ha olvidado, Ángel.
Es brutal. La proporción es brutal.
Sí, realmente nosotros lo hemos pasado muy mal. Esto hay que, sin ánimo de crítica política interesada, se ha gestionado mal, evidentemente mal. Pero habría que tomarlo con humildad. Somos humanos, los humanos se equivocan.
Y nadie, nadie podía prever esto, claro.
Sí, absolutamente. Esta situación era algo que era imprevisible. Nosotros en los test que se habían hecho de la fiabilidad del propio sistema para afrontar problemas epidémicos, España estaba a la cabeza estos años atrás. Se pensaba que nuestro sistema nacional de salud es sólido, aún seguimos pensando que sobre todo los profesionales son muy buenos, pero se ha visto que tiene más fragilidad de lo que pensábamos, porque no se le ha apoyado lo suficiente, porque nuestra atención primaria no es lo sólida que debería por la falta de recursos. Pero en definitiva, aun siendo eso importante y por supuesto habiendo sido aquí el golpe tremendo, y a veces se olvida, la situación hay que volver a insistir. Estamos todavía en plena pandemia. Esto no es un problema de un país o de una comunidad autónoma o de un grupo colectivo de seguridad que lo vamos a dejar de vacunar. No tiene sentido ninguno. Cuando hacemos ahora mismo cualquier medida, no es solamente para proteger a esa persona en particular. Es que protegiendo a esa persona, estamos protegiendo la contagiosidad y la diseminación del problema. Por lo tanto, lo más inteligente es ayudarnos todos para salir de esta de forma conjunta.
Claro, y si me apuras hasta desde el punto de vista egoísta.
Absolutamente.
Es que tiene que ser así. Según los datos que llegan, las imágenes de las piras funerarias son brutales, claro, pero al parecer la mortalidad no está siendo tan alta como en otros lugares. Son más jóvenes, claro, la esperanza de vida, que Dios me perdone, pero es más baja, por lo tanto los ancianos digamos que no llegan a contagiarse porque no están vivos.
Efectivamente, y es también cierto lo que estás comentando. Las imágenes dicen que muchas veces una imagen dice más que mil palabras, pero las imágenes es en un país de 1.300 millones de habitantes, es decir, una densidad tremenda, con ceremonias sociales que han sido en parte bastante agente etiológico o causante del problema, gente masificada haciendo ceremonias de las que son habituales. Había habido un momento de relajación porque estaba la cosa relativamente bien. Ya se sabe que India además es un país productor de genéricos muy importante, que estaba trabajando intensamente en producción de vacunas y estaba, de pronto pues se olvidaron del tema y ha salido como una pira funeraria, pues un fuego que ha surgido. Pero aún siendo muy importante, evidentemente en el conjunto de 1.300 millones, pues todavía estamos al principio. Ojalá seamos capaces de contenerlo.
Sí, pero no parece, ¿verdad? Al margen de la India, y por quedarnos con una imagen positiva, hay dos países donde la vacunación ha avanzado muy rápido, en Reino Unido, que son 70 millones de personas, o en Israel, que son solo 7 u 8. Allí la situación es ya de relativa normalidad. ¿Hay que ser optimistas en cuanto a nosotros mismos en los próximos meses, profesor?
Pues yo creo que me gusta más, y lo oí una vez, tengo que reconocerlo, al Papa Francisco. Dice, a mí me gusta más hablar de que soy esperanzado, tengo esperanza, que es que lo que estoy haciendo tiene sentido. El optimismo es que lo que estoy haciendo seguro que va a salir bien, ¿no? Yo sé que lo que tiene sentido es seguir con la vacunación, hacerla con determinación y sin ninguna duda, y al mismo tiempo no bajar la guardia en las medidas que ya conocemos para contener la propia diseminación del virus. De esa manera acabaremos con el problema. Si empezamos de forma diletante, si dejamos que esto siga corriendo, el problema no está solamente a que lo haremos a menor ritmo, que también es importante porque necesitamos recuperarnos, incluso nuestra economía, claro, nuestra sociedad, sino que también corremos el riesgo, como se ha explicado anteriormente, de algunas de estas variantes se escapen incluso al control de los anticuerpos que ya hemos sabido crear habiendo enfermado o sobre todo a través de las vacunas. Entonces haría falta nuevas vacunas y volver al ciclo. Por lo tanto, cuanto antes terminemos con las cepas circulantes, mejor para todos.
Se lo he preguntado a todos y cada uno de los científicos sanitarios, ya sean médicos o enfermeros, o que he tenido durante este año y pico largo en el programa, y creo que a ti muchas veces. La vacuna es fundamental desde el punto de vista de salud pública, no solo personal.
Sí, absolutamente. Es que el problema de la vacuna, hay incluso ahora mismo una teoría de la diplomacia de las vacunas. De la diplomacia, sí, de la salud. Es un deseo de hacer el bien, de ayudarnos. Pero porque, como hemos dicho anteriormente, lo has dicho muy inteligente antes, Ángel, el tema no es solamente por el egoísmo de que esa persona vacunada ya tiene anticuerpos y puede ir a ver, a saludar a su familia, a sus nietos o a sus hermanos o hijos. Es porque a su vez esa persona que está vacunada es como un cortafuegos. Cuando llega el virus a esa persona lo elimina y no pasa a otras. Por lo tanto, estamos haciendo un doble bien para la persona en sí y para los demás.
José María Martín Moreno, catedrático de la Universidad de Valencia, siempre que pedimos ayuda, está aquí el profesor Martín Moreno. Gracias, amigo, y besos en casa.
Es un placer siempre estar contigo. Gracias.
Adiós, José María.
Gracias.
Pues hasta aquí nuestra mirada a la India, ese país que vive ahora una situación límite que mucho me temo no ha hecho más que empezar por el COVID. Hemos hablado con los que se vuelcan ayudando, hemos preguntado a la ciencia. Debe preocuparnos esa doble mutación, debe preocuparnos esa situación en la India porque, aunque es pronto, el virus no entiende de fronteras. damos un paseíto por las redes sociales. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y están los oyentes precisamente hablando sobre el que ha sido nuestro tema del día. Y nos dice Nacho que India es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Hoy he visto en la televisión cómo se estaba celebrando una boda y el novio estaba contagiado. También nos dice Miguel, cuidado con la variante india, pero ante todo precaución y hagamos caso solo a lo que dicen los expertos. Y también nos escribe Isabel, uno de los países que más vacunas ha fabricado, pero precisamente falta vacunación. ¿Será por los millones que se mueven, por el poder del dinero? Y también un último mensaje, el de César, qué importante es la ayuda del resto del mundo en este momento. Es una emergencia sanitaria brutal.
Gracias, Nekane. Bueno, espera, dime. Mensajes, ¿no?
Ah, mensajes, claro, por supuesto, que nos podéis escribir los oyentes en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, notas de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555, y también podéis pasaros por Instagram, por exposito-cope.
Ahora sí, que te pires.
Adiós.
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mira lo que te digo. Vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Madrugaba cada domingo para no faltar a tus partidos. Y por ti se hace maratones de tu serie favorita. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una oportunidad para demostrarle que se lo merece todo. Como una bicicleta Retro Bipro por 279 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda web y app. Felicidades, mamá.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a hablar del comercio con Comerciante de Madrid. Ya lo verás. Un año y pico tras la pandemia. Esto en un día en el que hemos conocido la fotografía del mercado laboral que hace cada tres meses la EPA. El primer trimestre del año no suele ser bueno y esta vez, claro, se notan las restricciones. Se destruyeron 137.000 empleos. En el acumulado de los últimos 12 meses se han perdido casi 500.000 de puestos de trabajo. En cuanto al paro, bajó en cerca de 66.000 personas. A este clavo ardiendo es al que se han agarrado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
La primera bajada en 6 años y la mayor de la serie histórica. Hay 80.000 trabajadores y trabajadoras menos en ERTES y se han recuperado 600.000 empleos desde el peor momento de la pandemia. La conclusión, por tanto, es una. Cuando la vacunación avanza rápido, la recuperación avanza aún más rápido.
En fin, es lo de la botella medio llena, medio vacía. Pero que haya que estar satisfecho con esto. Bueno, con la reducción del primer trimestre habría en nuestro país 3.650.000 parados y la tasa de paro sería un 16%. Sin embargo, hay una explicación estadística a esta ligera mejoría. Hay 1.100.000 personas inactivas, es decir, están en disposición de trabajar, pero han dejado de buscar empleo porque no han podido, debido a las restricciones o porque piensan que no van a ser contratados. Es lo que llaman efecto desánimo. Si a esto sumamos los ERTES, tendríamos más de 5 millones de parados. Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de COE.
Se han destruido 150.000 empleos en el sector privado y la tasa de paro alcanza el 16% de la población activa. No obstante, esta cifra no refleja la gravedad del problema del desempleo en España. Si añadimos las personas que se encuentran en ERTES y aquel otro grupo de la población que no está ocupada pero le gustaría trabajar y no hace una búsqueda activa de empleo, la cifra superaría el 22% de la población.
Otra cifra clave de la EPA es la de los hogares con todos sus miembros en paro. 29.000 más ya son más de 1.200.000, el número más alto desde 2018. Este dato se le ha olvidado a Pedro Sánchez. Enseguida abordamos la situación del comercio en Madrid. Antes, resumen de la actualidad económica con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos hablando de impuestos, en esta ocasión sobre las rentas del trabajo. Según la OCDE, los españoles pagamos más que la media de los países industrializados.
El 39% de nuestros salarios fue para pagar impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, 5 puntos más que la media de la OCDE. En el último año la carga fiscal también se redujo menos en España. En Bélgica, Alemania y Austria casi la mitad del sueldo se va a las arcas públicas.
Nueva subida de los precios en abril.
El encarecimiento de la electricidad hizo que el IPC se disparara un punto hasta el 2,2%. Ojo con lo de la electricidad, que mucha demagogia y estamos en precios récord. Los precios vuelven así a niveles que no veíamos desde finales del 18.
El Banco de España advierte que es urgente un plan para reducir el déficit.
El organismo viene alertando de la necesidad de que el gobierno diseñe un programa creíble para la consolidación de las finanzas públicas. También alerta de que algunas empresas tienen más dificultades para devolver las deudas contraídas.
Nueva inyección de liquidez para los autónomos.
La Seguridad Social abonará mañana 426 millones de euros a casi 500.000 de trabajadores por cuenta propia. Según el ministro Escrivá, desde marzo del año pasado, se han destinado 6.400 millones de euros a distintas prestaciones para autónomos.
Y terminamos con un sector que ha crecido en esta pandemia, que no es lo usual, el del videojuego.
Sí, esta industria facturó el año pasado 1.700 millones de euros, un 18% más que en el 19. Una de cada tres ventas fue de plataformas online y las mujeres ya son casi la mitad de los 16 millones de videojugadores que hay en España. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía. Madrid es, desde el año 2019, que superó a Cataluña, la primera economía del país. Gran parte de la riqueza se debe al comercio, al pequeño comercio de barrio, que aporta al PIB de la región el 14% y, ojo, genera 1.000.000 de empleos directos. Comerciantes que durante esta pandemia se han dejado la piel hasta lo increíble para atender a los clientes, para poder abrir el negocio, y para cosas que seguramente no imaginamos en cómo se han redefinido. Mira, uno de ellos es Luis Pacheco Torres, propietario de las tiendas Gold Gourmet, un frutero, con mayúsculas. Ha presidido varias organizaciones de comerciantes en Madrid. ¿Qué tal, frutero? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Te gusta que te llamen frutero? ¿Es que lo que es?
Sí, me encanta, me encanta. Más que es como los cocineros que prefieren que claro le llamen que sí. Cocineros que chefs.
Y a muchos profesores o catedráticos les gusta que les llamen maestros.
Maestros, sí,
¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Oye, un año después del inicio de la pandemia, ¿cómo está el comercio? Desde el punto de vista social, ¿hemos valorado lo suficiente a las tiendas?
Pues fíjate, curioso es que se ha vuelto un poco la vista a esas tiendas tradicionales de barrio, de proximidad, de toda la vida, porque han sido un baluarte imprescindible.
No hay mal que por bien no venga, a lo mejor hemos recuperado.
Sí, nos hemos dado cuenta de que son nuestros vecinos, que son parte de nuestro tejido, que son muy próximos, que los necesitamos ahí al lado, y que cuando ha tenido que dar el do de pecho y dar ese servicio imprescindible a la sociedad, lo han dado hasta las últimas consecuencias. Han sido el último baluarte al que asirse, al que agarrarse, cuando el comercio, digamos, online y el comercio de distribución y la gran distribución y demás ya no daba más porque tenía que seguir unas pautas y unas protecciones a sus empleados y demás. Y ese último esfuerzo lo hizo el comercio de las pymes, de los autónomos, de los sufridos y esforzados siempre comercios de proximidad.
De los superhéroes.
Eso digo, sí.
¿Os habéis sentido libres? Más allá, por supuesto, de restricciones que hemos tenido todos.
Pues sí, pero verás, esa libertad que te da, evidentemente, el saber que estás dando un servicio a la sociedad. Hemos estado más expuestos que otras profesiones, sobre todo el comercio, que fue considerado esencial, hasta el extremo de que, bueno, Mercamadrid no falló ni un día de actividad, y los comercios de alimentación, Ángel, supieron dar todo para tener abastecidos nuestros hogares. Cuando decíamos en 3 meses y medio a toda la población, confínate, quédate en casa, no salgas, la gente mayor, a la que había que llevar a domicilio, y cuando ya los supermercados y las grandes superficies petaron, dijeron no podemos, y cogían los pedidos para 10 y 15 días, en los pequeños comercios se recibían llamadas de los hijos incluso, oye, ¿me llevarías también el pedido a mis padres que viven en Hortaleza, que viven en...? Y se les llevaba, y había pedidos que se entregaban a las 10, 11 de la noche, y la cara de satisfacción de esas personas cuando recibían el pedido, eso no es pagado con dinero, de verdad.
Hemos hablado mucho este año atrás y estos últimos meses más todavía por la situación política en Madrid de la hostelería como sector.
Sí.
¿Qué pide el pequeño comercio?
Bueno, el pequeño comercio...
Bueno, eso daría para horas, Luis.
Daría para horas, sí, pero sé que tenemos muy poquitos minutos. Bueno, pues el pequeño comercio lo que necesita, evidentemente, es que le dejen trabajar. Que tenga libertad de acción, que no le fríen a impuestos, que duda cabe.
A más, quieres decir.
A más impuestos. Ya paga. Yo siempre, yo lo resumo, cuando dicen de actividad, bueno, pues son esos sufridos y esforzados trabajadores que en muchas ocasiones están sujetos al RETA, al régimen especial de trabajadores autónomos, y que pagan, se esfuerzan, callan, crean empleo, y que todavía está por ver la primera de las huelgas que organicen, es decir, sufren las consecuencias de unas condiciones y de unas restricciones en determinado momento políticas o tal. Hemos vivido 4 años con una alcaldía en manos de Manuela Carmena, en la que hemos tenido verdaderas dificultades a veces para ejercer la actividad del comercio, sobre todo en la Hermandad Central, con Madrid Central y con otras cosas, y que siempre conllevan ese sacrificio sin pedir nada a cambio. Siempre dan a la sociedad, creo yo, mucho más de lo que la piden. No la piden nada. Si la sociedad les da algo a cambio, con eso se sienten satisfechos.
Me sé la respuesta, pero te voy a hacer la pregunta. Mi padre tenía un bar de toda la vida en Chamberí.
Sí.
El pequeño comercio, sois empresarios, sois autónomos, sois ricos. Lo digo porque hay... No, entiéndeme, es que la frase de empresario con un comercio te está forrado.
Sí, claro, y somos los enemigos a batir. Pues mira, somos los más ricos de todas las profesiones, de todo el universo. Hay cosas que no paga el dinero. Es decir, la satisfacción del cliente, de esas cantidades de clientes que atiendes a diario, que te devuelven con una sonrisa esa gratificación y ese esfuerzo tuyo desde muchas veces desde primeras horas de la mañana, eso no es pagado con dinero. Por tanto, somos muy ricos en afectos que muchas veces valen más que los billetes.
¿Cómo os habéis redefinido en términos generales? Hace poco estuve yo con un empresario del textil, pero con una tienda de ropa, y él hablaba precisamente de ese transporte a domicilio. ¿Cómo os habéis redefinido? Porque inventarse en estos tiempos es jorobado.
Es muy difícil. Sí, ha habido que reinventarse, reconstruirse, rectificar, no sé, resilienciar, esa palabra que nos han sacado de... Bueno, sí, hemos tenido... Yo, mira, en el último Madrid Retail Congress, que organicé juntamente con la CEC, con la Confederación Española de Comercio, hubo una frase definitoria que decía que en los próximos 5 años el comercio avanzaría más que en los 50 años precedentes, y no teníamos todavía conocimiento de la pandemia. Entonces sí, nos hemos tenido que modernizar, que digitalizar, que aprender, bueno, pues en el caso de la hostelería, evidentemente, muchísimo a trabajar con cocinando y llevándolo con deliveros, con globos, con tal. Bueno,
con taxistas.
Con taxistas.
Sí, 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 sí.
En el comercio ha ocurrido también. Nos hemos tenido que reinventar. Sobre todo, nosotros necesitamos un relevo generacional importante. Hay una generación de muy buenos y maravillosos comerciantes que han dado seña a esta ciudad y a esta comunidad. Madrid ha sido pionera en comercio en toda Europa. No teníamos nuestros comercios, que eran, digamos, clones de esas calles de París, de Milán, de tal, eran muy diferentes, y eso queremos que se preserve porque es cultura de nuestros comercios.
Es una definición de la sociedad. ¿Se entendería Madrid sin pasar por la Plaza de Colón y ver la fruta ahí expuesta, por ejemplo, en tu tienda, o ver, bueno, en la tienda de al lado un expositor de ropa casi en la calle, o ver ese color? ¿Se entendería así Madrid?
No, Madrid es una sociedad muy mediterránea, muy libre, muy que le gusta mucho salir a la calle.
Tremendamente plural.
Tremendamente plural. Y que acoge a todo el mundo, y que además no le pregunta de dónde viene, a dónde va.
Al contrario.
Efectivamente. Y no le exigimos unas normas estrictas ni de, pues, de idioma ni cosas de estas. Y entonces Madrid necesita mantener esas señas de identidad. Y como bien dices, hay una mezcolanza, esas terrazas le dan vida, esos comercios le dan seguridad, luz. Entonces creemos que es muy importante que eso sigamos manteniéndolo, Ángel.
A pesar de tu experiencia como comerciante, como frutero, ¿cuántas generaciones lleva ya la familia?
Pues cuatro generaciones.
Cuatro generaciones.
Y mis hijos que continúan el negocio.
A pesar de tu experiencia política, que también la hay, o como representante del sector, ¿ves la luz al final del túnel?
Sí, sin duda. Sin duda.
Para preguntarle a un autónomo si es optimista, vamos, es absurdo.
Sí. No hay montaña que no podamos subir, ni habrá barrera que con lucha, con ganas, con ilusión, con empatía, no nos atrevamos a escalar. Vamos a luchar por ello, vamos a luchar. Hemos trabajado en condiciones muy duras durante este año y pico, nos ha endurecido, nos ha creado una corteza exterior, y yo creo que lo que vamos a intentar conseguir entre todos es poner a la sociedad madrileña arriba, que lo merece. Y lo único que pedimos para eso es, pues eso, una libertad de acción, una libertad de trabajo, y que nos dejen, que no nos pongan muchos palos en la rueda, nada más.
Luis Pacheco Torres, frutero, comerciante, gracias por la lección.
No, por Dios, yo aprendo siempre escuchando a los que sabéis.
Ya ves tú.
Y Ángel, tú sabes de esto un poco.
Gracias. Suerte, Luis, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, hoy el dato son 6.000.
6.000 son las palabras que ha empleado Biden, algo más de 6.000, en su último discurso en el Capitolio esta madrugada. Ha defendido un programa de políticas económicas y sociales que acerca a Estados Unidos al modelo de bienestar europeo y que para los analistas políticos supone la gran ruptura con el sistema neoliberal vigente desde hace décadas. Quiere elevar el gasto público nada menos que en 3,1 billones de dólares. Una revolución para un país en el que manda la iniciativa privada en detrimento del sector público.
Oye, ¿qué se pretende hacer con todo ese dinero?
Pues hay un primer programa, ya está aprobado, de 2,3 billones para infraestructuras, carreteras, aeropuertos o mejoras en acceso al agua potable. Ahí tienen mucho que ganar las empresas españolas. El segundo, ese es el que supone la gran revolución y todavía tiene que dar el visto bueno el Congreso. Biden quiere convertir en permanentes algunas políticas que se aprobaron para hacer frente al COVID en un programa que se puso en marcha al inicio de su mandato, hace 100 días, de 1,9 billones. Por ejemplo, permanente que los seguros de salud o los hijos desgraven a la hora de pagar impuestos. Quiere implantar también una baja por enfermedad y otra por maternidad de 12 semanas en la que se perciba entre el 60 y el 80% del salario, algo común en Europa pero inédito en Estados Unidos. Pretende también ayudar a pagar la guardería a las familias y que los dos primeros años de la enseñanza previa a la universidad, algo similar a la FP en Europa, sean gratuitos para el que va a clase, claro, no para el contribuyente.
¿Esto se hace subiendo impuestos?
Claro. A los más ricos, como te puedes suponer. Biden quiere elevar el impuesto de sociedades, lo que las empresas pagan por sus beneficios, y el impuesto sobre la renta a las personas que perciben ingresos por encima de los 400.000 dólares al año. Esos son los ricos. Unos 330.000 euros de ingresos al año. Todo para, en palabras de Biden, demostrar que la democracia todavía funciona. Lo intentó Obama, no lo logró, pero el COVID ha dado a su sucesor una oportunidad magnífica para cambiar el modelo de economía y social americano.
Ana Samboal, gracias por el dato, como siempre.
Gracias, buenas noches, Ángel.
Chao. Mucho se ha hablado del efecto llamada de la inmigración ilegal provocado por decisiones políticas. Esta vez volvemos a hablar de ese posible efecto llamada, pero desde el punto de vista judicial. El 14 de abril, un auto de un juez de lo contencioso administrativo de Las Palmas ordenó a la policía que permitiera viajar a la península a un migrante irregular, simplemente presentando el pasaporte o con una solicitud de asilo. Claro, de inmediato se dispararon las solicitudes de asilo. Y si hasta ahora se ha podido contener porque estamos en estado de alarma, normativa COVID, el problema es que el 9 de mayo se deroga el estado de alarma y esa opción ya no podrá ser utilizada. Así que imagínate esa información en manos de las mafias. Todos los jueves, estaba pensando qué día es hoy, asuntos de interior, seguridad, policía, aquí en La Linterna. Hoy con Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Que nadie entienda que queremos decir que el marrón se lo coman los canarios. Todo lo contrario, porque conocemos cómo es aquello y es sencillamente insostenible, Pablo.
No, eso por supuesto.
¿Hasta qué punto este auto abre la puerta a la llegada masiva? Precisamente porque las mafias lo saben todo.
Es una decisión absolutamente clara que esto es lo que va a suceder. Además, bueno, la policía lo tiene absolutamente asumido. Hay que tener en cuenta que, bueno, muchas personas que llegan a Canarias en pateras, en cayucos, no tienen ningún tipo de documentación. Estas personas pueden decir que presentarse en cualquier, bueno, en comisaría, para decir, hacer una petición de asilo, y con esa mera petición de asilo, es decir, sin que el asilo se resuelva, para la justicia es suficiente para que puedan viajar a la península, para que tengan libertad de movimientos. Esto, evidentemente, lo saben. Esta es una información que está corriendo entre los inmigrantes y prueba de ello es que está habiendo un aumento. Se han disparado las peticiones de asilo. Claro.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo ha sido la evolución en una semana?
Nada, a nosotros nos llegaron a hablar de hasta un 500% lo que habría subido. No hay datos concretos porque los datos oficiales se dan con cuentagotas, como bien sabes, y mucho más en una materia como la de inmigración ilegal, que es siempre muy, muy delicada porque levanta muchas susceptibilidades, ¿sabes? por decirlo así.
Sí, por decirlo elegantemente, que estamos en campaña.
Efectivamente, pero realmente todo el tema de la inmigración ilegal hay que tratarla con un cuidado especial porque luego las consecuencias muchas veces son tremendas, y sobre todo lo que estamos ante dramas humanos. Esta decisión evidentemente complica mucho las cosas a la policía, porque la policía, que hasta ahora lo que estaba haciendo es que según llegaban al aeropuerto de Canarias, de Las Palmas o de cualquier otro canario, para intentar coger un vuelo, lo que se les decía es, bueno, ustedes no pueden subir a un avión porque por las restricciones. Esto se acaba el 9 de mayo, excuso decirte cuál puede ser lo que viene a partir de ahora, ¿no?
Claro, el resumen del resumen es que una simple petición de asilo te sirve casi de pasaporte.
Efectivamente, es el salvoconducto, es un salvoconducto que es extremadamente sencillo de conseguir, pero es que además en el tema de los asilos se está produciendo un auténtico fraude. Es decir, los abogados son perfectamente conscientes de que el 99% de las peticiones de asilo que se están presentando no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. ¿Por qué? Bueno, pues porque no son perseguidos políticos, porque no hay una cuestión de persecución, pues por ejemplo, en el que se traten de personas homosexuales. No reúnen las condiciones para tener acceso a ese asilo político. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se les cita para la entrevista, estas personas, como ya tienen ya el salvoconducto, que supone la mera petición del asilo, no se presentan, y entonces evidentemente ya no están localizadas, y a partir de ahí, bueno, pues intentan buscarse la vida de la mejor manera que posible. Uh-huh. Hay un elemento más, que es, hay que decir que Canarias solo lo quieren, para ellos es un simple paso hasta la península, pero incluso más, la península es un simple paso para el resto de Europa, en muchos de los casos. Y Francia ha dicho que ya basta, ha cerrado fronteras y nos está devolviendo a muchísimos inmigrantes irregulares, porque también ellos tienen una presión y también están diciendo que hasta aquí hemos llegado.
Segunda decisión, en este caso, de la Audiencia de Canarias, que complica aún más las expulsiones. ¿Cuál?
Pues lo que te dice exactamente la Audiencia Provincial de Las Palmas es que las órdenes de expulsión para devolver a estas personas a sus países, una vez que han entrado irregularmente, deben ser ejecutadas en 72 horas, es decir, solo pueden estar 72 horas en los centros estos, o si se produce el internamiento del afectado, a los 60 días como máximo. A partir de ese momento tienes que dejarlos en libertad y además tienen absoluta libertad de ambulatoria. Cumplir esto para la policía es extremadamente complicado porque se dan muchísimas casuísticas. Por ejemplo, una persona que viene que ha venido en el cayuco con otra persona que ha dado positivo en COVID, estos no van a poder ingresar porque están aislados. Ya no se cumple la condición, por lo tanto, no se puede hacer nada con ellos. La policía lo que dice muchas veces es que se está trabajando también con poca seguridad jurídica, y esto sí que me parece que es muy relevante también. Hay que dar a la policía instrumentos absolutamente legales y que respondan a todos los derechos humanos, como es natural, pero que haya un marco normativo claro para que se pueda actuar, ¿no?
¿Cuáles son las previsiones precisamente de tus fuentes para lo que queda de año, Pablo?
Pues mira, lo que me dicen es que va a haber una, en cuanto a volumen, va a ser como el de la gran llegada de los últimos años, pero sí que es verdad que tenemos una ventaja respecto a esas otras veces. Esta vez no se van a producir las fotos esas terribles del muelle de Arguineguín, no se van a producir porque se han abierto instalaciones y bueno, esto se está cuidando, y por tanto yo creo que la alarma social que hubo enorme, que acuérdate, y tú lo sabes muy bien,
sí, ahí estuvimos.
Pues no, parece que no se va a producir, pero los flujos de inmigración ilegal van a ser muy, muy, muy importantes, porque hay decenas de miles de personas que están esperando para dar el salto primero a Canarias y después a la península. Y Marruecos, de momento, hasta ahora, veremos ahora con lo del Frente Polisario cuáles son las consecuencias, con la decisión esta sobre el líder del Frente Polisario de traerlo por razones humanitarias, vamos a ver cómo reacciona Marruecos, pero hasta ahora estaba reaccionando bien.
Canarias, la península y Europa, no lo olvidemos. Pablo Muñoz, todos los jueves en La Linterna, Asuntos de Interior con mayúsculas. Gracias, compañero.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hoy creo que es una historia preciosa. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Es la historia de John Lydon. Es un tipo de 65 años que nació en Londres, aunque desde hace unos años vive en California. He visto algunas fotos suyas y, en fin, el aspecto no anima mucho a ir de cañas con él. Pero la cara de malos amigos creo que la tiene desde siempre. En los años 70 tenía una banda de música, estilo rock, punk, controvertida, igual que él. Bueno, sus letras hasta fueron vetadas por la BBC. Iba de anarquista. Imagino que lo seguirá siendo, o no, vete tú a saber. Pero no le fue mal, tiene casas en Londres, en Malibú, tiene dinero para unas cuantas generaciones, aunque no tiene hijos. Bueno, su mujer tenía una hija, pero murió de cáncer hace algunos años. Y John cree que a partir de ahí cambió todo. Él sabe lo que es que te pase algo y cambie todo. A los 11 años, fíjate, tuvo una meningitis que le obligó a estar en el hospital durante un año. Al salir del coma no reconocía a nadie, ni a sus padres. Tuvo que volver a aprender a andar, a hablar. Desde hace unos años su mujer Nora tampoco reconoce a nadie. Tiene Alzheimer. John dice que no le olvida. Que olvida todo lo demás menos a él. Desde hace unos años John no se emborracha, no se mete en líos. Se dedica por entero a cuidar a su mujer. Bueno, imagino que por muy antisistema o por muy busca broncas y faltón que uno sea, siempre puede haber algo que te haga cambiar. Normalmente suele ser alguien. Aunque hay algunos aspectos del carácter que a uno le acompañan hasta el final. El director de Trainspotting acaba de hacer una serie sobre la banda de John. Y The Sunday Times le ha preguntado que qué le parece. Y claro, quien tuvo, retuvo. Dice: es la mierda más irrespetuosa que he tenido que soportar. Lamento que piensen que pueden hacer esto. No sucederá. No sin una gran pelea. Cuando te metes conmigo, las cosas se ponen muy feas. Si me arrinconas como una rata, voy a ir a por tu garganta. Así es John Lydon. Bueno, igual ustedes le conocen mejor por su nombre artístico. Johnny Rotten. El vocalista de Sex Pistols.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.